en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl.
Muy bienvenidos a la entrevista en profundidad de Llegó la Hora, del viernes 13 de febrero del 2026. Soy Álvaro Iriarte. Y hoy me acompaña en este programa Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile y académica de la Universidad del Alba. Guarequena, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias, Álvaro.
Gracias
por el interés.
No, y gracias a ti por acompañarnos. Antes de empezar, les recuerdo que pueden seguir nuestra conversación en X e Instagram como arroba llegó la hora 921 y en nuestro canal de YouTube llegó la hora 921, la primera L con mayúscula. Y por supuesto, puede escuchar esta conversación por todas las señales de la Radio Agricultura 92.1 en Santiago, todos nuestros diales a lo largo del país y en Agricultura TV. Y bueno, esta conversación en profundidad hoy día queremos ir desde lo más humano a lo más contingente. Y en ese sentido, Guarequena, queríamos partir con algo que a lo mejor no te lo preguntan muchas veces cuando has estado en prensa por este tema de Venezuela, pero ¿de dónde vienes y cómo llegaste a trabajar en lo que trabajas? Creo que es una pregunta bien interesante para entender. ¿Cómo llegaste a ser embajadora del régimen del presidente Guaidó?
Bueno, del régimen no.
Del gobierno.
Del gobierno interino.
Claro, del gobierno interino. Encargado.
Sí, encargado. Sí, mira, yo tenía 15 años cuando llegó Hugo Chávez Frías, de manera democrática.
Correcto.
A pesar de haber intentado dar un golpe de Estado, se le permitió ser candidato. Y yo tenía 15 años cuando él gana estas elecciones.
Y que hace poco conmemoramos nosotros, recordamos la efeméride.
Sí, la efeméride del 4 de febrero. Sí, ¿no? Y que además ahora a la revolución de Venezuela ya no lo nombran.
No, ¿verdad? Ya no.
Ya fue mucha bandera política muchos años, pero ya no. Y yo tenía 15 años y estaba en tercer año de bachillerato, es como noveno acá.
Ya.
Luego fui cuarto medio, lo que en Chile, saqué bachillerato.
Perfecto.
Entro a la universidad y yo siempre fui delegada de mi salón.
Como, okay.
O sea, como
siempre
ya,
fuiste activa en representación estudiantil.
Sí, como en la representación de algún colectivo al que yo perteneciera.
Perfecto.
Eso siempre ha sido así.
Ya.
Yo fui la reina del colegio, después fui la delegada. En la universidad también era la que hablaba con un profesor para cambiar una prueba o para que, o si algo no entendíamos.
O sea, siempre tuviste un rol de representación.
Siempre. Incluso del sindicato de mis hermanos también.
También. Y en la universidad,
sí.
¿Qué entraste a estudiar tú?
Entré a estudiar principalmente un técnico nivel superior.
Perfecto.
Claro, no estaba como muy clara qué quería.
Ya, como muchos jóvenes en Latinoamérica.
Como muchos jóvenes, pero mi mamá me dijo, usted no se va a quedar sin hacer nada, a ver qué quiere. Y mi mamá me dice, mira, saca esto, si te gusta, luego puedes sacar administración o contaduría.
Perfecto.
Porque ella es contador.
Ah,
y yo, bueno, ya, porque yo quería irme a Caracas a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, estudios internacionales.
Ya.
Pero mi mamá me dijo, usted tiene 17 años, usted no se va a ir de su casa, no te veo madura como para irte. Y ella es muy mamá gallina, así que ella me dijo, no, algo acá. Ya, bueno, entonces.
¿Y dónde vivías tú?
En Barquisimeto, en ese momento.
En ese momento.
Sí, pero yo de mi infancia la pasé en un lugar como Melipeuco, en el sur de Amazonas, donde es mi papá.
Ya.
Y entonces vivíamos allá. Luego se divorcian, yo tenía 13 años, nos vamos a Barquisimeto y empiezo a estudiar esto en Administración de Recursos Físicos y Financieros y Administración de Recursos Humanos a nivel técnico, nivel superior universitario. Luego una tía que trabajaba en la Universidad de Carabobo me dice, hija, van a abrir las pruebas internas de la universidad para derecho. Yo creo que a ti te puede gustar.
Ah, derecho, mira.
Derecho. Y presenté y quedé.
Y así empezó.
Y así empezó. Claro, así empezó porque, claro, era universidad pública autónoma, que en Venezuela son las de mayor ranking a nivel nacional,
ya.
Donde hay movimientos universitarios como los vemos en Chile, en grande. Y ahí empieza mi proceso de formación política universitaria mucho más fuerte. Además, ya la situación de Venezuela desde el año 2000 empieza a resquebrajarse, pero esto yo entro a estudiar acá en el 2004. Ya. Me graduó 5 años después, o sea, 2009,
en pleno ascenso del régimen de Chávez.
Claro, estoy en el movimiento universitario, cierre de Radio Caracas, el canal de televisión, las marchas estudiantiles, le quitan el presupuesto a las universidades estatales.
¿Cómo fue el cierre? ¿Cómo vivieron el cierre de ese canal de televisión? ¿Fue
y la modificación que quería hacer la Constitución? Entonces,
la asamblea.
La reforma constitucional.
Perfecto.
Más el cierre de RCTV, porque fueron años seguidos.
Ya.
Entonces fueron años de mucha campaña en la calle, el movimiento estudiantil muy 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 en la calle.
Y en el cierre de la tele, de este canal de televisión, que fue dio la vuelta al mundo, pero
¿sí?
En ese entonces el movimiento estudiantil percibió el riesgo que implicaba y...
Totalmente.
¿Y la ciudadanía?
Tuvimos compañeros presos. Lorenza Lé, que llamábamos el Gocho, que fue desde los primeros que estuvo en la tumba, además por orden de Miguel Rodríguez Torres, que en
era
ese
compañero
momento
tuyo.
Era compañero mío, compañero de lucha, nos reuníamos a organizar cómo iban a hacer las marchas, con los panfletos que íbamos a sacar, a que las mamás de nosotros y algunas, sobre todo su mamá u otras, las mamás de otros también y los papás de otros nos ayudaran en imprimirlos, en llevarlos, en organizar las marchas a Caracas. Así que eso significó mucho riesgo, golpes. En estos días, una tía con la que viví, cuando yo empiezo a estudiar Derecho, vivo con esta tía los 5 años de mi carrera, y ella me recordó un episodio que yo había olvidado, Álvaro. Una vez no recordamos quién nos saca de una marcha, donde nos habían, Chávez había dicho, mándenle gas del bueno. Era las bombas lacrimógenas directamente disparadas a los estudiantes.
Perfecto.
Para que nos afecten.
No primero, como disuasivo, sino que
no como disuasivo, no, porque la forma de dispararlo, disuasivo, es hacia arriba, que explote y la gente se vaya. Si está alterando el orden público de una manera que afecte, que no sea una protesta pacífica. Pero esta orden era, además, disparar de frente. Entonces, de hecho, hubo muchos fallecidos, asesinados por el régimen por esta orden. Otros por asfixia. Y mi tía me recordó, ¿recuerdas? Yo lo había sacado, quizás como un mecanismo.
De defensa.
Yo había olvidado por completo este episodio, que alguien nos sacó de esta marcha, y porque estábamos totalmente asfixiadas, ella y yo. Esta tía me acompañó esta vez a esa marcha, siempre me estuvo apoyando, o sea, siempre como muy orgullosa de esa juventud venezolana que estaba en las calles defendiendo el país, y nos dejaron tirar como un Cefán, un consultorio 1, algo así, nos dieron como los primeros auxilios, y luego pudimos reencontrarnos con el grupo con el que estábamos marchando, porque uno iba en grupo para cuidarse. Entonces, han pasado muchos años, se nos ha ido la vida, 25 años, yo tengo 42, este año cumplo 43.
Más de la mitad de tu vida.
La mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, dedicada a recordarle al mundo que no se puede vivir en silencio en dictadura, a recordarle al mundo que la democracia hay que cuidarla. Y bueno, ya tengo 7 años también diciéndole a Chile que su democracia hay que cuidarla. Eso es cosa que me gusta mucho también.
Eso es bien interesante. Sí. Oye, Guarequena, y en ese orden de idea, 7 años en Chile diciéndole, oye, cuidemos la democracia, 25 años...
En mi país.
Por tu país. Llega rápidamente, después de una larga espera quizás, sucede algo que la comunidad, y lo vimos acá en Chile espontáneamente, la diáspora venezolana... esperaba, pero nunca pensó que iba a ocurrir cuando ocurrió. Y estoy hablando del 3 de enero del 2026. ¿Tú estabas acá en Chile?
Sí, estaba.
¿Estabas con tu familia?
Estaba en mi casa. Tenía un día que había llegado del sur, donde está mi familia, pasé diciembre con ellos, estaba 30, el año nuevo.
Perfecto.
Y me vine el 2 de enero y ya me acosté como cualquier día de enero, rico, con calor.
Sí.
Sí, una película, me dormí y como a las 3 de la mañana empieza el celular a sonar y...
Y
ahí supe que era, sí.
¿Cuál fue
sí.
tu impresión cuando supiste? ¿Pensaste que era una fake news? ¿Pensaste que había noticia en desarrollo? ¿O dijiste es así? ¿Cómo fue tu impresión?
Fue cuestión de minutos.
Sí.
O sea, pero minutos.
Sí.
O sea, no te demoraste ni... Y te digo no te demoraste porque fuimos todos. No nos demoramos más de una hora en saber que eran los Estados Unidos. Primero porque lo hicieron público luego de haber entrado. Entraron a Venezuela aproximadamente a las 2 de la mañana. 3 de la mañana a Chile, uh-huh. aproximadamente. Y... inicialmente veo los videos porque había personas, de hecho yo tengo un amigo que vive cerca de La Carlota,
estaba militar aérea
dentro de la ciudad en Caracas, y otro en La Guaira, casualmente el de La Guaira había vivido en Chile y se fue y se devolvió, y me pasaban videos de lo que estaba ocurriendo desde las ventanas de su departamento y me decían esto es como muy simultáneo, es muy organizado para hacer de los militares venezolanos.
Y entre ellos no tenían comunicación, sino
no,
que cada uno
no
te mandaba
conoce,
a ti.
No se conoce. Eso, que podías comprobar, y además estaban también en otras ciudades, también en otros lugares, y todo era muy simultáneo. Había mucho orden. Y yo creo que supimos que realmente eran los Estados Unidos cuando también vemos estos aviones de los que igual descendieron personas, que se ven en los videos.
Sí. Los Navy SEALs eran, y eran los Chinook.
Los Chinook, cuando ves estos Chinook, yo dije, ya, esto como Estados Unidos, es porque no va a ser el propio régimen, porque en un microsegundo uno pudo pensar que era un autogolpe, o Chávez, Nicolás Maduro haciendo un show, pero enseguida supimos, no.
¿Por qué varios de tus compatriotas podían pensar eso? ¿Era como una forma de tomar el control, de sacar a gente del círculo? Porque es
no, de decir que ellos tenían que haber hecho una defensa de la patria, en defensa de la soberanía, porque tenían Estados Unidos desde agosto del 2025 y se mantiene
en el Mar Caribe,
en la flota en el Mar Caribe.
Ya, te entiendo.
Entonces, como para desviar un poco la información, para desviar el foco del narcotráfico y de la razón por la que estaban. Pero eso fue en cuestión de segundo, Álvaro. Enseguida uno confirmó, fue Estados Unidos que entró. Y yo creo que los venezolanos sí esperábamos que entraran, que ingresaran a suelo venezolano. De hecho, ya no estamos hablando de esto, aunque sí debería hablarse hoy en día del derecho internacional, uh-huh, con la razón de los presos políticos, que liberan, que vuelven a secuestrar, sí, que escarcelan y vuelven a secuestrar. Pero esa primera semana se habló mucho del derecho internacional y de la soberanía. Era de lo que más le preocupaba al mundo, pero a los venezolanos lo que más nos preocupaba era que hubiese habido más muertes de las que hubo.
Sí, claro.
Fue algo muy cinético, fue muy directo,
quirúrgico, hubo poquísimas
bajas, que fueron del régimen cubano, de los que cuidaban a Nicolás Maduro, y algunos venezolanos, también miembros de la Fuerza Armada, que cuidaban a Maduro y a su señora, a Silvia Flores.
Ahí, Guariquena, tengo dos preguntas. Vamos con la primera. Como abogada, uh-huh, y como mujer que está luchando por la libertad en Venezuela y que pues tuviste que dejar tu país, cuando tú escuchas que la gente está pendiente del derecho internacional en los términos en que se generó el debate desde el 3 de uh-huh enero en adelante, ¿tú crees que el derecho internacional le falló a Venezuela?
Totalmente.
¿Por qué?
No, y a Venezuela y a Cuba, y a Nicaragua, y a China, y a Rusia, y a Ucrania, y a muchos países. El derecho internacional se ha quedado atrás, se ha quedado obsoleto en cuanto a que los mecanismos de acción y de ejecución de sentencias que se dan por escrito, que muchos comunicados reprochando la violación de derechos humanos, reprochando, condenando que no se respete, en el caso de Venezuela,
sí,
la voluntad electoral de los,
sí,
venezolanos.
Claro. Eso es lo último, ¿no?
Es lo último, desde el 28 de julio del 2024, pero no pasa más nada de esto. No se materializa esa condena.
Ya, y en esa misma línea, antes de pasar a la otra pregunta que te tenía, pero en esa línea... ¿Por qué crees tú que impactó? A mí no me impactó, yo tengo que ser honesto, pero ¿por qué crees tú que impactó tanto en otros chilenos o en otros argentinos o en otros peruanos la explosión absolutamente espontánea de alegría de la comunidad venezolana en Lima, en Santiago, en otras ciudades,
y siguen,
cuando se enteraron? Y siguen
cuestionándonos que por qué le estamos permitiendo esto a los Estados Unidos. Y nuestra respuesta, de manera unísona y dentro y fuera del país, incluso dentro del país, la gente nos decía, ¿cuándo se van a meter los gringos? O sea, textualmente, eso eran los mensajes.
Esa era la pregunta.
O sea, los que estamos fuera, o que sabíamos, que ellos creen que sabemos más a veces, nos preguntan, ¿cuándo se van a meter los gringos? Porque era el único país que ha reaccionado a nuestra demanda política de que necesitamos el uso de la fuerza. De hecho, hoy en día se ha demostrado que el uso de la fuerza era necesario para cambiar el tablero en Venezuela. Si no se hubiese usado la fuerza,
no cambiaba nada.
Y lo decía María Corina Machado, el día que el régimen sepa que la amenaza es más grande que la posición de ellos de quedarse en el gobierno, ese día va a haber un cambio. De hecho, cuando sacan a Nicolás Maduro, que asume Delcy Rodríguez porque es la vicepresidenta y porque es la persona civil, además con la que está hablando el ala civil del régimen, con la que está hablando el gobierno de los Estados Unidos, es cuando ellos se dan cuenta que realmente Estados Unidos sí hizo lo que estaba diciendo, que te estaba dando la oportunidad de negociar, como se la dieron a Nicolás Maduro, como se la están dando a Cuba, y no lo hizo en su momento Nicolás Maduro, hasta que esperar. De hecho, los venezolanos lo esperábamos antes de fin de año.
Claro, ese es un tema.
Para nosotros no fue sorpresa, nosotros esperábamos que fuese antes de fin de año. Hoy en día sabemos la razón por la cual fue después, porque tenían que tener una precisión exacta, incluso hasta la luna llena, porque entraron con las luces apagadas al suelo venezolano, al espacio aéreo y luego al territorio venezolano. Y era algo que sabíamos que en algún momento iba a pasar. Sí hubo un momento de, incluso yo lo tengo que decir muy honestamente, hubo un momento en el que uno, la desesperanza, no, se adueñó un poquito.
Sí, claro, son
porque,
muchos años.
O sea, no, y además de agosto del 2025 a diciembre, y no pasaba nada, entonces yo decía, porque o sea, los venezolanos estamos convencidos, en nuestra mayoría, que era necesario el uso de la fuerza, que la solamente amenaza para el régimen de Nicolás Maduro y ahora de Delsi incluso, no es suficiente. Entonces sabíamos que tenían que usar la fuerza. Entonces tenían que hacer alguna acción como la que hicieron. Y más bien creo que la que se hizo fue limpia, quirúrgica, contra aquellos que realmente podían atentar el cambio del tablero. Y en eso estamos hoy en día.
Eso. Guariquina, y para cerrar este primer bloque, la siguiente pregunta es, Donald Trump, esto es algo que pareciera ser, fue interrumpido por su derrota en el 2020 en las elecciones presidenciales, pero él ya había cambiado en su primer periodo, del 2017 al 2021 para efectos constitucionales americanos, él ya había cambiado la forma en que Estados Unidos estaba relacionando con el régimen de Maduro y cómo había visto la situación. Pareciera que hubo un hiato de 4 años. Retorna y dentro del primer año de casi de que está en ejercicio, decide ejecutar esta operación. ¿Cómo crees tú que va a ver el pueblo venezolano esta actitud, la decisión del presidente Trump, pero también del equipo? O sea, de Marco Rubio como secretario de Estado, de Pete Hegseth como secretario de Guerra y de John Ratcliffe como encargado de inteligencia. ¿Cómo lo ven? Porque pareciera ser que finalmente alguien, y no solo una persona, los escuchó.
Sí. Mira, bueno, te voy a responder un poquito en la manera folclórica y luego la parte más técnica política. Los venezolanos dicen, en cada ciudad de Venezuela hay que hacerle una plaza a Marco Rubio. O sea, y en Venezuela tiene que haber una calle que se llame, una avenida que se llame Marco Rubio. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, más allá del presidente Trump, que es él, obviamente,
el ejecutor y el comandante en jefe,
pero quien conoce la idiosincrasia y la naturaleza criminal del régimen, tanto del cubano como del venezolano, incluso el de Nicaragua, pero en este momento que está el foco sobre Cuba y Venezuela, que empieza sobre Venezuela y ya va también asfixiando a Cuba en el régimen como terrorista, narcotraficante, es Marco Rubio. O sea, quien sabe realmente cómo estas personas han hecho perder tiempo a la comunidad internacional, al derecho internacional, de cómo han bypassado, cómo se han burlado también de la Corte Penal Internacional, porque lo vimos con el fiscal Khan también, además, y lo hemos visto en tantas situaciones de cómo han ganado tiempo. De hecho, desde el martes 10 de febrero van a ganar una semana más, porque no se hizo la segunda discusión de la ley de amnistía, que tengo que decirlo de manera responsable, yo creo que solamente esta ley es para ganar tiempo, no para amnistiar a nadie, porque han excarcelado a personas y no necesitan una ley de amnistía. Las han vuelto a secuestrar, como fue el caso de Juan Pablo Guanipa, que en una hora liberado movió a toda Venezuela porque tiene un liderazgo legítimo. Entonces lo vuelven a excarcelar, lo vuelven a meter preso, luego lo excarcelan también con una medida de privación de estar en casa por cárcel. Entonces, realmente yo creo que el presidente Trump decidió hacer ahora, primero que tiene un secretario de Estado, Marco Rubio, como te digo, que conoce la idiosincrasia de los países como Cuba, como Venezuela y el régimen, cómo funciona, y además el presidente Trump yo creo que decidió dar un paso más allá a cumplir lo que había dicho que podía hacer en el 2020. Claro. Yo creo que también es un tema de promesa de campaña, de que él había dicho que no se iba a... Que ahí voy un poquito más al segundo bloque, lo que vamos a hablar, de cuánto se va a demorar esto. Exacto. Que no querían más guerra, que no estaba, parte de su promesa de campaña, que no iban a Estados Unidos a propiciar más guerra. Sin embargo, en este caso no se está propiciando una guerra. Se está propiciando volver la democracia a un país, se está propiciando estatizarla, estabilizarla, pacificarla, Así que no es un tema de que nosotros lo veamos como te digo, ese ruido que hizo de la soberanía, de sí, la injerencia, claro, de la intervención. Nosotros como venezolanos en su mayoría, habrá quienes no, sé que los hay, venezolanos críticos de las acciones de los Estados Unidos hoy en día en Venezuela, pero en la mayoría estamos de acuerdo en que alguien nos escuchó, porque nosotros no pedíamos esto solamente a Estados Unidos, no, se lo pedíamos a la comunidad internacional, y el que decidió dar el primer puntapié a la pelota fue Estados Unidos. Así que ya veamos cómo se desarrolla, pero hasta ahora vemos con esperanza que hay un cambio. Por durante 26 años, 25 años, no había habido un cambio.
Bien, vamos a una pausa. ¿Ya? No se despeguen ustedes de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con la entrevista en profundidad de Llegó la Hora junto a Guarequena Gutiérrez.
¿Papá?
Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora por Radio Agricultura 92.1 y nuestras señales de streaming. Estamos en la entrevista en profundidad conversando con Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile y académica de la Universidad del Alba. Guarequena, antes de irnos a la pausa ya habíamos empezado a conversar y es imposible no hacerlo, del otro actor involucrado en este proceso, porque no es solamente el pueblo venezolano y la diáspora venezolana, sino que aquí también tenemos el rol que desempeñó los Estados Unidos. Es una fórmula nueva, porque las últimas intervenciones de Estados Unidos, como lo fue la guerra de Afganistán e Irak, se intervenía en una dinámica tradicional. Había una invasión en propiedad, había una guerra con despliegue de efectivo y una ocupación del país por años, uh-huh. si es que no décadas. Uh-huh. Pero en la opinión de los Estados Unidos, la opinión pública, está bastante molesta con ese tipo de intervención. No existe piso político. No obstante aquello, la administración del presidente Trump sale con esta nueva fórmula, que es uh-huh. extraigo a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro, con una operación quirúrgica, y fuerzo uh-huh. una transición doble. Una dentro del régimen, uh-huh. y segundo, una larga, quizás, transición, más de lo que la gente podría esperar, del proceso desde esta narcodictadura a un sistema democrático. ¿Cómo lo están recibiendo ustedes como venezolanos? Porque esto no es como Panamá en el 89.
No, ni Panamá, ni Irak, ni Afganistán, no. Y además que Estados Unidos, te lo comentaba antes de comenzar el programa, siempre tiene una interlocución directamente también con la Fuerza Armada, de donde llegue, de los militares.
Y aquí conversábamos, y en Venezuela, no.
Aquí es con un ala civil, además.
Ya.
Entonces, claro que los venezolanos en su mayoría quisiéramos que fuera más rápido. Uh-huh. Y para nosotros lo legítimo es Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, claro. porque fueron los que legítimamente se eligieron para el 28 de julio. Previo a unas primarias en las que María Corina Machado arrasó además por más claro. del 90%.
Y después la descalificaron.
No la dejaron inscribirse. Claro. Obvio. Entonces, y por eso es Edmundo González Urrutia que también gana con el 70% de los que pudieron votar, porque ha podido votar mucha más gente, hemos podido votar, yo tampoco pude votar, y también hubiese ganado con mucho más, ¿no? Del porcentaje que ganó. Pero entendemos, yo creo que también parte del rol que debemos tener las personas que de alguna u otra forma hemos mantenido la vocería y hemos hablado, y de los venezolanos y de todos, yo digo que embajadores de Venezuela son los 8 millones que estamos fuera.
Increíble la cifra.
Es increíble, la cifra es la más grande.
Es la diáspora más grande de la historia moderna.
Por encima de Siria.
Por encima de una locura.
Entonces yo creo que es importante recordar que primero Estados Unidos fue el único país que atendió nuestra demanda de que alguien ejerciera la fuerza en contra del régimen. Entonces ellos también tienen que cuidar su reputación y también la opinión pública dentro del país de Estados Unidos y fuera del país.
Ya.
Entonces, como bien lo decías tú, llegar e intervenir directamente y nombrar a personas que ellos decidieran o directamente personal norteamericano en suelo extranjero, no es lo que se está viendo en este momento. Por lo tanto, nos lleva a pensar que no es la fórmula que está aplicando Estados Unidos en Venezuela. De hecho, se ha sentado con Delcy Rodríguez, se ha sentado con María Corina Machado y la reconoce como Premio Nobel de la Paz y como,
claro.
como voz legítima de la diáspora venezolana y de la oposición venezolana. La recibe en la Casa Blanca, lo hablan. Sin embargo, está llevando este proceso mucho más lento. Tuvo una reunión con las petroleras. Entiendo que no fue tan fructífera porque las petroleras privadas también piden garantía. Condiciones sí. de garantía, Estado de Derecho, porque toda la inversión que hay que hacer. Entonces, esto es a favor nuestro de la oposición porque queda demostrado que Delcy Rodríguez no da garantías de Estado de Derecho a las petroleras privadas.
Ya. Y ahí te quería preguntar porque efectivamente sabemos que hoy día, para todos los efectos prácticos, la presidenta es Delcy Rodríguez. Uh-huh. ¿Cuál es el rol que está desempeñando? ¿Cómo ven ustedes, en particular, como venezolanos en la diáspora y como venezolanos de oposición, cómo ven ustedes la situación de Delcy Rodríguez? ¿Delcy Rodríguez tiene margen para equivocarse en la hoja de ruta que sabemos está más o menos clara desde la perspectiva de Estados Unidos? ¿O al contrario, Delcy Rodríguez tiene la capacidad de avanzar dos y retroceder uno para mantener esto? ¿Cómo lo ven ustedes?
Hasta ahora lo estamos viendo como que ha tenido la capacidad de avanzar uno y retroceder uno y Estados Unidos la vuelve a llamar. De hecho, ya en Estados Unidos, ya en Venezuela está la encargada de negocios, la oficina externa, porque no es de Venezuela.
No.
No presenta cartas credenciales porque tendría que reconocer a Delcy como vicepresidenta.
Claro.
O presidenta encargada. De hecho, la reconoce como Delcy Rodríguez. De hecho, fue el tweet.
Son tecnicismos
muy importantes.
Para la transición.
Para la transición y para el reconocimiento. Mira, si Estados Unidos reconoce en lo técnico, legal, jurídico y diplomático y político a Delcy Rodríguez, entonces a Nicolás Maduro mal el Poder Judicial de Estados Unidos
lo podría condenar.
Podría condenarlo porque además entonces es un jefe de Estado.
Claro, que es el argumento que la defensa va a esgrimir hasta el último momento.
La defensa, y la defensa lo va a seguir usando. Sí. Y van a aplazar la del 17 de marzo, la audiencia. Entonces, ella está haciendo muy bien, Laura Dogu, la embajadora Laura Dogu, que no está como embajadora, está como encargada de negocios, esta oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela, cuando tiene esta reunión y cuando está en Venezuela como contralora de lo que está ocurriendo.
Claro, verificar se cumplan los acuerdos.
Que
¿no?
se cumplan los acuerdos, la liberación de los presos políticos, que también ha sido una de las peticiones, sobre todo de los representantes del Poder Legislativo en Estados Unidos. No sé cuándo va a ser este programa, pero de la excarcelación y luego el secuestro otra vez de Juan Pablo Guanipa, de cómo le pidieron la que liberaran, no excarcelaran, que liberaran a todos los presos políticos, la producción de petróleo, que entren las petroleras también a hacer la inversión y a explotar el petróleo. Claro. Leí hoy, falta por confirmar, que Venezuela ya mandó el primer cargamento
a Israel.
O sea, después de haber dicho todo lo que se ha dicho en contra de Israel, el primer cargamento de petróleo va para Israel y comprado, no regalado.
Es que esa es la diferencia. A Cuba se le regalaba, se le vendía a precio a cualquier aliado ideológico.
A China, a Rusia con unos precios ridículos y que además nunca los vio el territorio venezolano.
No, porque
los venezolanos directamente
a
las cuentas de los jerarcas y al régimen. Hoy en día esto está verificado por Marco Rubio, quien está como de gobernador encargado, como una figura como la que nombraba el presidente Trump para Venezuela, sobre todo a efecto fiscal y financiero, de qué va a pasar con el petróleo, que se vende a mercado internacional, que el petróleo vaya realmente a los ciudadanos venezolanos, el dinero de este petróleo, y eso también puede ir reactivando la economía, que yo creo que, Álvaro, es lo primero que está haciendo Estados Unidos, tener un recurso económico en Venezuela que se pueda sustentar mientras se pacifica, mientras se desarma el régimen como estructura criminal y luego la transición, pero la transición técnicamente como tal hasta este momento no ha comenzado.
Claro. Y ahí
tenemos que llegar al paso más adelante.
Y ahí tengo una pregunta, en tu opinión,
¿ya?
De lo que estás viendo y de lo que se está avanzando o no, pero de lo que se está viendo y lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué crees tú que está contribuyendo a la transición? ¿Y qué crees tú que, por otro lado, puede obstaculizar también la transición? Porque uno ve la foto y en la foto puede haber señales positivas, pero también señales negativas. Y eso hay que ponerlo en la balanza, ¿no?
Sí. Bueno, primero partir de que las transiciones tienen momentos y etapas grises, turbias, en las que incluso hay injusticia. Ustedes en Chile también lo han vivido. Y yo creo que en los países donde ha habido las transiciones y a las redemocratizaciones, pasan estas situaciones. No es lineal, no es lo más ideal, no se mantienen siempre igual.
Claro.
Entonces, hasta ahora hemos visto un proceso en el cual Delcy Rodríguez acata órdenes de Estados Unidos. Se hizo la reforma de la ley de hidrocarburos, que se hizo en 48 horas.
Muy rápido.
48 horas le dieron y 48 horas la hicieron, porque era una ley muy leonina, todo era para el Estado y favoreciendo mucho a las empresas del Estado y a contratistas del Estado. Hoy en día tuvieron que haber hecho este cambio para que las empresas petroleras privadas internacionales pudiesen tener alguna forma de realmente entrar al mercado venezolano. Así que esa es una clara señal de que hay un cambio. La liberación de los presos políticos es otra, pero va muy lenta, va mucho más lenta cuando es solamente eso, liberarlos, no escarcelarlos, es más fácil que cambiar la ley de hidrocarburos que le hicieron en 48 horas.
Claro.
Así que vemos algunas señales, yo creo que vamos a ver, como pasa en todas las transiciones, algunos liderazgos emergentes que no nos gustan.
¿Desde la oposición y desde el gobierno?
Y desde el régimen, sí, desde el régimen y desde la oposición pueden nacer algunos liderazgos que eran regionales, puede ser, y ahora van a ser nacionales. Yo, por ejemplo, veo a María Oropesa, que era del Estado portuguesa, una líder regional, la veo con presencia ahora nacional, ya. Salió ayer, fue una de las excarceladas,
sí.
Creo que viene pisando bien fuerte. Del lado del régimen hay algunas personas que están posteando, que no sé si están directamente incriminadas o tienen alguna trazabilidad de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Si no están, a lo mejor, si no tienen esa responsabilidad directa, bueno, en crímenes de lesa humanidad, puede que entren a un proceso de transición, de negociaciones políticas, estratégicas, y aunque no nos guste, yo creo que habrá personas de esta forma que entren a ser parte de este proceso.
Y eso es un tema importante, porque Guarequena, en ese sentido, quienes participen con estas, como este caso que tú dabas, puede ser muy interesante, pero las fuerzas que se reconviertan, que se reciclen, uh-huh, del chavismo y del régimen de Maduro ahora, para entrar a la transición y al juego institucional democrático, ¿a qué podrían apelar, crees tú? Yo sé que esto es, falta mucho todavía, pero, uh-huh, pero ¿cuál sería el argumento? ¿Qué podrían entrar a defender? ¿Qué legado? Porque en el fondo hoy día no pueden plantearse simplemente cómo defendemos a Maduro, uh-huh, para entrar a tener una posibilidad real dado el contexto que estamos viviendo.
No, yo creo que al 10% o 15% que ellos puedan representar.
En la realidad.
En la realidad, ya. En la realidad, como una minoría.
Perfecto.
Y que son una minoría. Lo decía Juan Pablo Guanipa y no puedo estar más de acuerdo. Decía, entiendan que ahora ustedes son una minoría. O sea, no los está aniquilando, no los está, uh-huh, uh-huh, no está siendo negacionista de una realidad. Están, existen, pero son una minoría. Y yo creo que en calidad de esto, no porque yo lo diga o por la justicia, es por un tema de legitimidad.
Sí, claro.
Es un tema de legitimidad. O sea, claro. Si la ciudadanía venezolana no se ve legitimada en esa persona, no va a llegar, o sea, ese acuerdo se va a romper.
La transición no va a tener legitimidad completa.
Esa transición no va a terminar de cuajar.
Claro.
O sea, en algún momento entonces se va a recambiar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, en la medida en que también nosotros como oposición sepamos reconocer quiénes son los actores legítimos, validados, con peso, que tienen que estar en ese proceso de transición, realmente va a ser más rápida o más lenta. Porque si aquí lo que hay, o lo que podemos ver a futuro, de lado y lado, uh-huh, digo, de la oposición y del régimen, son figuras que por ego creen que tienen que estar, o que porque pertenezco a un partido político tengo que estar, o porque hice algo en el pasado tengo que estar, cuando hoy en día no tienes la legitimidad, yo creo que lo que van a hacer es ralentizar mucho, claro, más un proceso que ya es complejo, socialmente las transiciones son muy complejas, y yo creo que van a hacer que se extienda mucho más la agonía de este proceso de transición.
Ahora, Guarequena, ¿qué riesgo existen para Estados Unidos? Decíamos que está probando una fórmula nueva, pero, uh-huh, más allá de eso, ¿qué riesgo existe si la transición no comienza a mostrar etapas? No comienza a avanzar ya en terreno firme. O por el contrario, que no resulte según lo esperado. O sea, podríamos tener, voy a poner un caso hipotético, Guarequena, uh-huh, podría cumplirse todo lo que está pidiendo Estados Unidos para la transición, se hace la transición y el régimen logra quedar sobre representado en las elecciones o logra mantenerse en el poder. ¿Qué riesgo hay para Estados Unidos? Porque eso es una posibilidad.
Es una realidad, claro, es una posibilidad. Pero lo que te digo, primero, el riesgo de que existe, aunque no nos guste y nos parezca increíble, pero de que el régimen gane tiempo.
Ya.
Y como te digo,
ese es un primer riesgo que tú ves.
El primer riesgo que gane tiempo, un tiempo innecesario.
Ya.
Innecesario para el mundo, para los venezolanos, para los presos políticos, para las petroleras, para invertir en Venezuela. O sea, que no sea solamente Chevron o Repsol, uh-huh, algunas que están, o sea, sino que sean mucho más y que sea un mercado mucho más abierto, que hasta ahora Estados Unidos ha dicho que está de acuerdo con que sea un mercado abierto, ¿no? De libre competencia, pero esto no se va a hacer si se mantiene el régimen y gana tiempo.
Claro.
Digo, no sé cuándo va a salir el programa, si sale hoy más tarde, pero van a ganar, ya ganaron una semana. De aquí a que se vuelva a discutir la ley de amnistía, porque entonces, claro, es como el trabajador flojo que va haciendo una tarea a la vez para hacerlo más lento, para justificar que se mantiene en el cargo. Yo creo que el régimen está haciendo esto y yo creo que eso es una de los riesgos que puede tener Estados Unidos, es la pérdida del poderío, de potencia del mundo, decir, bueno, pero un régimen narcotraficante que le sacaste su cabeza, que el mundo, la opinión, sí, internacional le diga,
te ganó.
Te ganó, porque está ganando tiempo, porque no estás haciendo lo que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces, yo creo que ese es uno de los riesgos que tiene Estados Unidos. Otro riesgo es que sea Diosdado Cabello, que, uh-huh, es una figura, sí, muy visceral, muy vertical, que tiene un choque con Delcy Rodríguez, lo tienen desde hace tiempo. El régimen, ellos se muestran monolíticamente,
pero no son
monolíticos. Y entonces yo creo que Diosdado Cabello pueda levantarse en contra de Delcy Rodríguez y Estados Unidos no tenga el control de esta situación, o los colectivos. Porque en Venezuela recordemos que hay márgenes, hay grupos al margen de la ley, claro, como los colectivos, por ejemplo.
Si ese fuera un escenario, uh-huh, estamos simplemente hipotetizando.
Exacto.
Si ese fuera un escenario, Guarequina, ¿existe alguna posibilidad que si Delcy ha ido cumpliendo el cronograma más o menos fijado por Estados Unidos y los colectivos o Diosdado u otra figura surge y trata de tener esto por la vía de un golpe u otras cosas? ¿Puede Delcy Rodríguez eventualmente recurrir a la oposición, a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Porque eso sería absolutamente ya fuera de lo normal en el momento en que estamos en Venezuela.
Yo lo que no veo es, o sea, ya, nosotros con Delcy no lo veo.
Perfecto.
Yo lo que sí veo es que pueda ella apelar a Estados Unidos.
Ya.
Y ahí, pero de eso ya está sobre la mesa.
Ya, perfecto.
Desde enero del 2026 ha estado sobre la mesa que sea ella la que en algún momento puede entregar a Diosdado Cabello.
Perfecto, o sea, no sería algo nuevo, sino que no sería en el fondo, es lo que permite como esta convivencia,
una tensa calma, y se necesitan ya, mutuamente.
Por ahora,
pero yo creo que en el momento que él, Diosdado Cabello, o el ala militar sea más incómodo para ella, ella puede recurrir a Estados Unidos para entregar a Diosdado Cabello, sobre el cual hay una recompensa de 25 millones de dólares.
Claro, y eso depende.
O sea, eso no ha cambiado.
No, y eso
no ha cambiado por los Estados Unidos.
Y eso dependería, Guarequina, solo al final del día de quién muestra las garras primero, si Diosdado y su gente o Delcy.
O Delcy Rodríguez, sí, exactamente. De hecho, ahora está en Venezuela, llegó el lunes 9 de febrero, llega el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y una de las cosas que se rumora, y digo se rumora porque no es una fuente oficial, pero lo dice la prensa muy conocedora del área, que fue con la intención también de cambiar al ministro de la Defensa, de Padrino López, por Miguel Rodríguez Torres. Ambos vienen del chavismo.
¿Pero cuál es la diferencia?
La diferencia es que Miguel Rodríguez Torres fue una persona no aliada de Nicolás Maduro, sí de Chávez.
Perfecto.
Pero entonces, claro, estaría mostrando un no chavista, no madurista, pero sí chavista, y que tiene poder. Es una persona que también fue diseñador de la represión, ya, creador de la
pero
tumba.
Pero tiene cierta ascendencia.
La ascendencia es sobre Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero.
Perfecto.
Entonces, yo creo que ellos están tratando. De este lado, sin Estados Unidos, obviamente, y estoy siendo responsable, y es mi opinión.
Sí, por supuesto.
Sobre entre ellos mismos hacer un esquema que les permita dialogar, conversar con el mundo.
Sin entregar el poder.
Entiendo. Exactamente. Y ganar tiempo.
Es mover piezas, es un juego de ajedrez
Yo creo que están moviendo piezas y creo que van a ir por Padrino López en cambiarlo, en sacarlo del cargo.
Y eso para ganar tiempo.
Obviamente que para ganar tiempo, para tener otra forma de comunicarse, Miguel Rodríguez Torres y Rodríguez Zapatero tienen mucha más conversación con España, más de la que tiene Vladimir Padrino López, que la tiene con Rusia, y Rusia los dejó solo, como la canción de ¿dónde están los comunistas? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China? Desaparecieron completamente. Entonces yo creo que están buscando alguien que hable, que sea interlocutor, con países que no los han terminado de dejar solos, como España.
Claro,
el gobierno de Sánchez no ha dejado solo todavía a Delcy. De hecho, y no es que no la ha dejado sola, es que también tiene mucho que ver con lo que ocurre en Venezuela y tiene mucho que ver con Delcy Rodríguez, incluso
y con
la sanción que tenía, con el dinero, con los lingotes de oro.
Sí,
entonces, claro, yo creo que están buscando una forma de reacomodarse, como los es que son un cartel de droga, Álvarez, son
tienen
un cartel
que sobrevivir.
Entonces, y actúan como tal. Como cuando vemos en Brasil, por ejemplo, las matanzas entre la favela, cuando un cartel contra el otro, para reacomodarse, es lo mismo. Yo creo que es lo que estamos viendo en Venezuela a lo interno. Pero también tienen a Estados Unidos de un lado. Delcy Rodríguez está así. Tiene a Diosdado de un lado y tiene a Estados Unidos del otro lado. Entonces, del otro lado tiene a Estados Unidos, que le va a pedir, de manera informal, lo que estamos viendo, un cronograma, un cumplimiento de algunas condiciones que obviamente son de interés del interés económico de Estados Unidos. ¿Que Estados Unidos quiere petróleo? Obvio que quiere petróleo. O sea, porque los únicos que no quieren nada en el mundo son, yo digo, o sea, o los que creen que las cosas son gratis, son los comunistas más rancios, o de verdad personas que creen que la vida no cuesta. Claro que lo que está haciendo Estados Unidos tiene un costo. Y nosotros sabíamos que eso iba a ser así con Estados Unidos y con cualquier país. Otro. Y es válido, además. Y además, Estados Unidos fue nuestro socio comercial por más de 200 años. Con estatización, con nacionalización de la empresa petrolera, y tuvimos el Producto Interno Bruto más alto de la región. La Venezuela rica, que recuerda el mundo, nuestro socio comercial, el principal, era Estados Unidos. Y siempre pagaron, así como ahora. Pagaron siempre. Chávez les mandó, cuando dice Yankee Go Home, cuando llega en el 99, sin indemnización, cuando se rompieron aquellos contratos y no se pagó ningún tipo de indemnización. Y hoy en día, ya en mes y medio, Estados Unidos le ha pagado a Venezuela $500 millones.
Por concepto.
Entonces, por concepto de la renta petrolera. Entonces, para mí se cae todo discurso cuando nos dicen que es que Estados Unidos quiere el petróleo.
Bien. Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile y académica de la Universidad del Alba, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes por el programa.
Y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con la entrevista de Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Estamos en Llegó la Hora. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra y tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl. Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde 2 UF al mes y aprovechar los beneficios tributarios. Empieza a ahorrar desde hoy y avanzar tranquilo hacia el futuro junto a Consorcio. Ingresa a consorcio.cl y pide la asesoría de uno de nuestros ejecutivos expertos. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Pueden revivir esta entrevista y todos nuestros programas en Agricultura TV y en el canal de YouTube de Llegó la Hora. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura, ya llegan los tres mosqueteros y Llegó la Hora regresa, si Dios quiere, el próximo lunes a las 7 p.m. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.